el inicio de la transición democrática también, pero en esa visión tan genérica de la historia y especializada de la política exterior española a partir de los años del 36, sí que en su mérito está la haber publicado una obra muy buena, más filosófica que historiadora, que sería La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto, que fue publicada por el editorial Planeta en el año 2009. Y tiene la palabra Enrique.
Muchísimas gracias, José Antonio. Ahí estábamos esperando a ver si esto se podía ver o no, que es una gran ayuda, espero, visual para lo que yo quisiera decirles. Gracias, Diego, por la presentación o esas palabras tan amables. Y desde luego quiero empezar dando las gracias a los organizadores por haber tenido la gentileza y la ocurrencia de invitarme a participar en este panel y en este coloquio. Ante todo porque verán ustedes que este es un panel de especialistas y yo, sin embargo, no lo soy. Quiero empezar aclarando tal cosa. Yo soy, en todo caso, un generalista. Y en mi capacidad de generalista diré que voy a hacer una intervención muy general, porque no soy un historiador del Holocausto, soy un historiador del mundo contemporáneo, como ha dicho José Antonio, del periodo de la Guerra Fría y de la dictadura franquista, y que he llegado a las temáticas del Holocausto en gran medida porque he descubierto el tema viviendo en Gran Bretaña, y dándome cuenta de que no tenía ninguna idea en mi formación como historiador en España de lo que había significado este fenómeno. Y he llegado a él y a hacer incluso pequeñas contribuciones generalistas sobre el tema, que es lo que espero que justifique que esté hoy aquí, porque sencillamente escribir la historia del Holocausto es escribir la historia del fenómeno más difícil de interpretar y de explicar de toda la historia. Esto lo decía Hannah Arendt allá por el año 50 y creo que sigue siendo absolutamente verdad, una verdad que no tiene nada de posverdad. El fenómeno del Holocausto y lo que hay detrás, porque al hablar del Holocausto llegamos al fruto decantado de todo un proceso histórico que tiene como mínimo 25 años, 25 siglos de existencia, nos enfrentamos a tres retos, tres desafíos de interpretación histórica que quisiera sencillamente etiquetar con esas palabras que son a su vez conceptos, no solamente términos ni vocablos. El Holocausto, pero también, como verán ahí, la judeofobia o el antijudaísmo y el antisemitismo. Y voy a empezar sencillamente por uno de los primeros, el Holocausto, señalando algo que resulta evidente, pero no tanto, porque hay ciertas discusiones, incluso aquí se han evidenciado ayer. Yo entiendo que el Holocausto, como concepto, define un programa de genocidio y define a los efectos de ese programa de genocidio que fue aplicado por la dictadura nacionalsocialista alemana entre los años del 39 al 45, básicamente, y que pretendía, y en gran medida consiguió en buena parte, el exterminio biológico, insisto, de pretensión totalizante de lo que era la población que había judía europea a su alcance, en la Europa ocupada por los alemanes. Y esto es un genocidio y como concepto es absolutamente distinto a cualquier otra megamasacre, matanza de masas, matanza paroxística, hay distintos términos para denunciarlo, porque no es el resultado de operaciones militares que siempre inherentemente, y más cuando haya guerra total, conlleva una suma de víctimas civiles masiva, incluso superior a los combatientes profesionales. No es tampoco una matanza en caliente, fruto de la brutalidad inherente en toda guerra que inhibe los escrúpulos morales y permite incumplir el mandamiento de no matarás. Tampoco es una ejecución, insisto también, en caliente de personas combatientes o civiles que apoyaran a combatientes una vez vencidos y desarmados. Es otra cosa. Es lo que indica la palabra genocidio, ese programa de exterminio de intención totalizante. Y además, en el caso del Holocausto hubo otros. Hubo protogenocidios, el armenio me parece evidente, y el gitano casi en paralelo. Pero en el caso del Holocausto hay tres elementos o rasgos, se podrían dar más, pero al menos estos, como absolutamente inexcusables, para definir su singularidad como fenómeno histórico que carecía de precedentes y que no sabemos si tendrá consecuentes. En primer lugar, la definición de ese enemigo, de esa víctima propiciatoria, el judío, que ya no era el fiel de una religión, el hombre bipedestado, contrato bucofaríngeo que puede emitir sonidos y por tanto comunicarse y que tiene una peculiaridad cultural, sino una raza diferente, otro excurso de la evolución humana que no tenía nada que ver con el resto de la humanidad y desde luego con la raza superior aria. Esa definición de infrahumano es definitiva para entender también el carácter letal del programa de exterminio biológico. En segundo lugar, que se ejecutara en el seno de Alemania, porque yo no soy nada relativista cultural, todo lo contrario, no es lo mismo el protogenocidio armenio en las condiciones de descomposición de un imperio como era el otomano, o incluso Ruanda y Burundi, de un programa de este tipo que se lleva a cabo en la nación más culta que había en la Europa de entonces, porque quiero recordarles que a pesar de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la ciencia y la tecnología alemana tenía la condición de una de las punteras, por ejemplo en fisiología, por irme al doctor Negrín, ¿no?, en toda la Europa de la época. Es que el Holocausto se dio en la patria de Immanuel Kant y de Hegel, es que se dio en la patria de Goethe. Y eso es algo muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo una población de las más alfabetizadas y con más títulos universitarios que había en toda Europa pudiera llegar a eliminarse aquello que en la tradición, al menos multisecular europea, era, por ejemplo, la capacidad de piedad, de compasión, de empatía del semejante? Pues eso se hizo en Alemania y eso nos obliga a pensar, diría Adorno, las fases, las distintas facetas de la modernidad. Y en tercer lugar, por ese elemento que tantos autores han destacado y que resulta chocante, el progreso tecnológico no solamente no va paralelo al progreso moral, sino que puede ser su contrario. El progreso tecnológico, la organización burocrática, metódica, racional, el genocidio es un asesinato en masa frío, calculado, metódico, ideológicamente motivado, eficazmente ejecutado con todos los recursos de un Estado muy avanzado de una de las sociedades más cultas de Europa. Por esas tres características entiendo que el estudio del Holocausto es imperativo de la historia contemporánea y una obligación de conocimiento para los historiadores. Y además porque se puede ver en él un proceso racista xenófobo que llega a su culminación. No necesariamente todos los procesos llegan a la fase última y conocemos casos, por ejemplo, donde se queda solo en el prejuicio popular. Prejuicios populares los hay en todas las sociedades. Casi diría que la xenofobia es uno de los rasgos antropológicos junto con la fraternidad, la voluntad de filantropía de cualquier sociedad, ¿no? Pero el prejuicio cuando es informal, cuando es esto que en España los conocemos con los gitanos, preferiría no tener un vecino gitano, va a bajar el valor de la casa muchísimo si la quiero vender, o preferiría que mi hija no vaya con muchos gitanos al aula porque tienen menor formación. Los prejuicios son muy libres, pero mientras son informal, mientras no pasan al estadio de pasar a ser política oficial, no llegan a la discriminación. La discriminación es otra cosa. Y como sabemos, Hitler utilizó el prejuicio antijudío. Pero una vez que llega al poder en enero del 33, apenas en dos meses, marzo, ya empieza a aplicar medidas de discriminación legal, formal, en una riada de normativas, reglamentaciones y leyes que hacen del judío alguien separado en el seno de la sociedad, que todavía vive en ella, pero que no puede entrar en ciertos cines, tiene que abandonar la función pública, no pueden ser maestros, etcétera, etcétera. Inmediatamente, en un proceso de radicalización acumulativa muy intenso, en noviembre del 38 el régimen da un salto a partir del cual las posibilidades de lo que viene después se abren de una manera clarísima. Se llega a la fase de la exclusión y segregación física de la judería alemana en el seno de la sociedad alemana. Ese destierro a otra zona en gueto o en campo fuera de las ciudades. Significa ya un salto muy, muy dramático, que lo apreciaron los contemporáneos y vieron en la noche de los cristales rotos lo que eso significaba. Ya no es una sociedad donde hay un prejuicio popular, ahora discriminado, ahora segregado, sino que se abre la vía posteriormente del exterminio. Y eso se empieza cuando la Segunda Guerra Mundial deja en poder de los alemanes a esos 2,5 millones como mínimo de judíos que están en la Polonia ocupada e inmediatamente a muchos más cuando empiece la Operación Barbarroja. Por este proceso es también históricamente un caso clarísimo de proceso genocida que ha cumplido sus etapas progresivamente y al final con una enorme rapidez. Ustedes, cuando me pongo como para los alumnos generalistas, cuando yo empiezo a decir, bueno, pues pasó esto con los judíos, la pregunta inmediata es, ¿y por qué los judíos? ¿Por qué no los farmacéuticos? ¿O por qué no los adoradores del culto de Mitra? Y ahí hay que responder con algo que tiene que ver no con la historia contemporánea, sino con la historia universal y la historia universal de la humanidad en torno al Mediterráneo, que podría definirse bajo el concepto de antijudaísmo o la judeofobia. La judeofobia es una xenofobia cultural que nace en el mundo helenístico. Particularmente sabemos casi su momento germinal, ¿no?, en el Egipto helenístico. ¿Y por qué? ¿Por qué surge una xenofobia cultural y religiosa contra estos colectivos que no eran ninguna raza particular, un pueblo todavía muy amorfo cuyo curso histórico estaba por iniciarse? ¿Por qué surge tanta animadversión? Pues yo creo que ahí lo que hay que decir es algo clave. Los judíos, los factores que generaron esa hostilidad peculiar hacia los judíos, son el primer pueblo que llega al concepto de monoteísmo, que hay un solo Dios. Y además, que da un segundo paso, es el primer pueblo de la monolatría, aquel que dice que solo se puede adorar a un solo Dios. El salto de las religiones primarias animistas y secundarias politeístas al monoteísmo, a las religiones terciarias, en una clasificación, por ejemplo, de muchos historiadores de la religión, tiene una trascendencia para la historia de la humanidad como la del neolítico en la evolución de los hombres. Es otra nueva etapa. Descubrir a ese único Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que no admite representación humana, hizo de los judíos un grupo singular en una época donde la religión no era ningún asunto privado, sino el eje de cosmovisión de la vida y el elemento central de las prácticas sociales y culturales. No es posible disociarla de las otras actividades. Y además, muy pronto, por distintos motivos, casi siempre forzados, desde la primera expulsión a Babilonia y luego con los eleúcidas y demás, fue un pueblo disperso y emigrante, siempre emplazado como minoría cultural en el seno de otras sociedades. Pero minoría cultural, ¿me dices a mí? Minoría cultural muy singularizada precisamente por esa especificidad religiosa. Quiero recordarles que el monoteísmo es una invención intelectual radical, novedosa como ninguna otra, insisto, como el neolítico respecto de las sociedades recolectoras y cazadoras, y que la monolatría, la prohibición de adorar a otro dios, también es una exigencia religiosa que era absolutamente novedosa, que generó en las otras religiones un rechazo que podemos encontrar en los sacerdotes egipcios, en los autores griegos, en los romanos, solo basta leer Séneca o Tácito, dicen cosas tremendas sobre los judíos. ¿Por qué? Porque son una religión exclusivista, son exclusivos. Se niegan a adorar, como tendría que hacer todo el mundo, a la tríada capitolina o al dios Amón. Se niegan a quemar incienso a los emperadores divinizados, necesitarán el estatuto judío para explicar eso. No son personas que puedan, por sincretismo en monoteísmo, ser asociado su dios a otros. Y además, son insociables porque dicen que nuestros dioses no son dioses, que el único dios es el Yahvé, o Elohim, ¿no? No hay nada antes de mí y no hay nada después. Una de las afirmaciones de la divinidad en el Deuteronomio, ¿no? Ese rechazo de las sociedades que eran animistas y politeístas a estos recién llegados, dispersos, zarapastrosos, así los llama Tácito, que tienen centros de culto horribles donde no hay estatuas, donde no se sabe cuál es su dios y dicen que son superiores a Júpiter o a Juno, eso provoca unas primeras acusaciones de exclusivismo y soberbia que van unidas a otras de deicidio, cuando matan al carnero, que es el animal sagrado de Amón, en la primer pogromo que conocemos, que es en Alejandría y probablemente por ese motivo. Y esas extrañas costumbres de no mezclar las leyes dietarias o la circuncisión y el descanso del sábado. El caso es que aquí tenemos una primera xenofobia de raíz religiosa y cultural. Ahora, lo grave es que en el siglo I al siglo IV tiene lugar en términos religiosos una guerra civil durísima entre la sinagoga y la iglesia. Y la diferencia básica, inexcusable, de esa discusión es la naturaleza de Cristo. Si Cristo era para la secta judía cristiana el Mesías cuya muerte había iniciado la nueva alianza, para los judíos ortodoxos era absurdo que la divinidad se encarnara en un hombre, era completamente contrario a la ley mosaica y por tanto Jesús podría ser profeta, pero Jesucristo era un impostor, un falsario. Bueno, ya tendría que terminar, o sea que es algo de la lucha entre la iglesia y la sinagoga, sale victorioso el cristianismo y al siglo IV es la condena del judaísmo. Atravesamos toda la Edad Media con procesos de marginalización y radicalización de la situación de los judíos, varias tolerados porque son testigos del deicidio y tienen que pagar la culpa en este mundo de lo que han hecho al Salvador, y llegamos a procesos de emancipación con el liberalismo. La emancipación liberal va en paralelo, geografía y cronología, empieza en Europa Occidental y termina en el Imperio de los Zares, nada menos que en el 17. Hay un siglo. Lo curioso es que es más importante el Oriente que el Occidente, porque sencillamente desde las expulsiones de la Alta Edad Media, de la Baja Edad Media, la judería europea estaba concentrada en las llanuras de Polonia y luego en las llanuras de Bielorrusia, Ucrania y una parte de los países bálticos. Allí se concentraban y eran más visibles, porque además era una población que en virtud de su situación de parias había sido profesionalmente segregada a funciones urbanas y a funciones terciarias. Y el judío con la emancipación tuvo un enorme éxito social en las sociedades europeas. Eso es lo que algunos autores han destacado. La emancipación proporcionó a esa minoría marginada, pero con un enorme tesón y pueblo del libro, muy alfabetizada, unas oportunidades de promoción inmensa que le hicieron mucho más visible y inmediatamente crearon el contexto para el resentimiento. El antisemitismo ya no es judeofobia. La judeofobia puede paliarse por conversión, puede paliarse por asimilación cultural. Cuando surge el antisemitismo estamos ante otra cosa. Eso ya no tiene nada que ver. Es un salto que solo se produce por la confluencia a lo largo del XIX del cientifismo naturalista, que tiene origen en la Ilustración y en la biología, pero que a partir de 1859, con Darwin, da un salto sustancial. Y por otro lado, también por otra beta, la metafísica romántica. El cientifismo naturalista nos ha creado la clasificación de raza humana, esa idea de que las razas humanas son grupos hereditarios, permanentemente en una lucha por la supervivencia de las más aptas, que es, como en el proceso de selección natural, la regla de la vida, y donde unas están destinadas a dominar y otras a perecer. Y la otra beta, que es distinta, pero convergen y tienen muchas complicidades, esa metafísica romántica, que es una nueva religión política, que en Alemania se conoce como la ideología Völkisch, y a la cual se debe ese estereotipo judío que ya ustedes conocerán, de nariz ganchuda, ojos prominentes, mirada furtiva, un cuerpo deforme, las orejas o las cejas de determinada manera, a veces un olor que curiosamente tiene que ver con el azufre, el olor medieval del diablo, y que en realidad son los rasgos del uomo criminale, de Cesare Lombroso, el criminal atávico que lleva en la cara el mal del alma. También en ese seno surgió la gran patraña de los protocolos de los sabios de Sion, que es la versión secularizada del mito del contubernio. La carta de Constantinopla es un ejemplo claro del contubernio, del mal contra Cristo, que, como del humor lo ha demostrado, era el judío, básicamente, o las brujas, desde el siglo XIV en adelante. Y ahí surgió esa idea de un judío que ya es una construcción metafísica, pero extraordinariamente proteica. Yo creo que el doctor Leo Pinsker, con los pogromos de Odessa del 81, captó bien esa capacidad absolutamente extraordinaria de ejemplificación en este judío del mal radical. Para unos es muerto, para otros es extranjero, aunque lleve desde el siglo IV de nuestra era en la zona. Para unos es mendigo, para otros propietario, para unos patriota, para otro internacionalista y para todos un buen chivo expiatorio. Y bien, aquí quería terminar porque no tengo tiempo para nada más. Disculpen por la generalidad del texto. Gracias.
Gracias, Enrique. Perdona, pero hay muchos por hablar todavía. Nuestro segundo ponente es Gonzalo Álvarez Chillida, que es actualmente profesor de la Universidad Complutense, de Historia del Pensamiento en los Movimientos Sociales y Políticos. Sus campos de investigación han ido variando, desde la historia contemporánea en España, pasando por el antisemitismo, el movimiento libertario, y hemos perdido un historiador del antisemitismo, y los africanistas han ganado un historiador nuevo sobre Guinea. Aún así, su obra monumental, magnífica, del año 2002, que todavía sigue siendo un referente, el antisemitismo en España, la imagen del judío, es referente para todos aquellos que hemos estudiado. Por lo tanto, Gonzalo, te escuchamos.
Bueno, pues muchas gracias a José Antonio y muchas gracias a Uriel por invitarme a este coloquio, que no sabía muy bien cuál era el formato. Efectivamente, yo estoy aquí un poco en casa ajena, como el título del libro de Fernando Bravo, porque ya hace 10 años que no trabajo apenas en estos temas y me he dedicado a estudiar efectivamente la historia de la Guinea colonial española, que tiene también algo de relación, puesto que también es el mismo, un poco es el tema de la cultura española y de la historia de España en relación con un otro que eran los judíos antes o los conversos, y ahora con otro que son los africanos negros, que tiene también una tradición desde la esclavitud. Aquí en España hubo esclavos negros hasta el siglo XIX, en España, en la península, y en Cuba hasta 1886. Bueno, yo efectivamente publiqué bastantes cosas sobre el antisemitismo español, contemporáneo especialmente, incluyendo el libro que ha citado José Antonio, del antisemitismo en España, de 1812 a 2002. Luego también publiqué un libro colectivo que fue fruto de un curso que se celebró en Toledo, con el título El antisemitismo en España, pero genérico, desde la Edad Media. Bueno, yo desde el principio vi claramente que no se puede entender el antisemitismo contemporáneo en España ni en Europa, como acaba de decir Enrique, sin entender las raíces del antijudaísmo anterior, especialmente el antijudaísmo cristiano. Y entonces, pues también he hecho ya en mi libro trato este tema como introducción, pero para entender, y publiqué alguna cosa sobre donde doy mi imagen, mi interpretación, como algún ensayo sobre todo un libro que se titula El judaísmo en Iberoamérica. Pues me encargaron que diera una imagen del antijudaísmo en España desde la Edad Media, ¿no? Bueno, voy a resumir brevemente las tesis básicas, pero muy, muy brevemente, las tesis básicas de lo que han sido mis investigaciones, y luego centrarme en las dos últimas cosas que he publicado. Bueno, en primer lugar eso, es decir, creo que no se puede entender el antisemitismo en España contemporánea sin entender el antijudaísmo castizo. El antijudaísmo castizo es el antijudaísmo que hay en España en la Edad Media, hasta la expulsión de los judíos, y a partir del siglo XV, sobre todo, antes de la expulsión de los judíos, el antijudaísmo que va dirigido no a los judíos, sino a los conversos. Que es la limpieza de sangre, la discriminación por limpieza de sangre y la persecución inquisitorial, ¿no? Que dura hasta el siglo XIX, hasta la Revolución Liberal. Bueno, el fruto de todos estos siglos, y muy especialmente de estos últimos siglos castizos, pues es una cultura antijudía que Uriel ha estado esta mañana explicando, y que yo creo que sin tener clara esa cultura popular antijudía española, antijudía pero también anticonversa, porque los conversos no son judíos. Los chuetas de Mallorca, hasta alguno ahora ya sí es judío, pero la inmensa mayoría no lo han sido. Bueno, hasta hace poco todos eran al revés, la inmensa mayoría eran buenos cristianos, y en muchos otros sitios de España, porque hubo, en mi opinión, lo original de Palma de Mallorca es que es la única ciudad en donde la gente tachada, de las familias tachadas de cristianos nuevos, y por tanto llamadas judías, como insulto, etcétera, sin serlo, pues perduró hasta casi hoy, hasta hoy. Pero en pueblos y villas, como Hervás y un montón más, eso también hasta hoy, aunque no ha sido tan conocido, ¿no? Bueno, pues yo creo que si no se entiende esa mentalidad de antijudía con ese lenguaje, etcétera, pues no podemos entender lo que ha pasado con el antisemitismo en España contemporánea. Bien, de todas formas, las ideas del antisemitismo moderno, cuya primera oleada es finales del siglo XIX en Europa, pues vienen eso, de Europa, no vienen de España. También tiene su lógica, porque en España no había judíos prácticamente. Vienen de Europa y especialmente de Francia, a finales del siglo XIX. Cala especialmente en los sectores católicos, porque el antijudaísmo en España, o sea, el casticismo es una institución del catolicismo español, la Inquisición y la limpieza de sangre, ¿no? Y especialmente la Inquisición. Entonces, cuaja son los sectores que más reciben los libros que se han salido antes, el libro de Drimón, por ejemplo, pues aquí todos los libros antijudíos, antisemitas, mejor dicho, ya, de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces son los sectores católicos, integristas y tradicionalistas, sobre todo, es decir, en todo caso, antiliberales. Puesto que, entre otras cosas, el liberalismo, en relación con lo que he dicho de los chuetas, ha emancipado, ha anulado la Inquisición y ha anulado las dos instituciones del casticismo, la Inquisición y la limpieza de sangre. Lo cual no impidió que en Palma y en otros pueblos, extralegalmente, se siguiera discriminando, insultando y llamando judíos en el sentido peyorativo de lo que significa eres un judío. No quiere decir que tengas nada que ver con la religión judía, sino que eres una mala persona, hasta muy recientemente, ¿no? Bien, pues esto sería un poco el origen. La eclosión del antijudaísmo en España, del antisemitismo en España, es sin duda el año 31 al 45, entre otras cosas por las pugnas políticas que supone la República. En la República desaparece la tradición conservadora liberal, el liberalismo moderado o el conservadurismo liberal se hunde prácticamente, y lo que es la derecha antiliberal se hace hegemónica, y en esa derecha antiliberal pues el catolicismo era fundamental, y entonces pues en esos sectores monárquicos, tradicionalistas, carlistas, integristas, tienen un peso político que no habían tenido nunca. Y entonces ahí se difunden las ideas, además actualizadas, porque la República es la conspiración judeo-masónica que está hundiendo a España, que nos lleva al comunismo judío, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, durante la Guerra Civil, pues se convierte en un elemento central de la retórica legitimadora de la lucha apocalíptica entre, como decía Pemán, entre el ángel de Dios y la bestia. Y la bestia está representada en el libro de Pemán por el sabio de Sion, así literalmente, ¿no? Entonces, bien, lo cual no quiere decir que se persiguiera a los judíos concretos, los poquitos que había, pues como tales no. Tiene una función más ideológica que de persecución. Se perseguía a los judíos que habían luchado en las brigadas internacionales, que eran masones o que eran de izquierdas, y eso sí, pero no por ser judíos, sino por ser masones de izquierdas o brigadistas, ¿no? Bueno, tras el año 45 hasta hoy, el antisemitismo entra en declive dentro del propio régimen. El mundo ha cambiado y ya no está el contexto internacional para andar con estas propagandas antisemitas, lo cual no quiere decir que desaparezcan, especialmente aquellas que están más ligadas a la tradición, o sea, los libros de texto, los libros de historia siguen repitiendo Santo Dominguito del Mal en la época de Franco, pues esto en los años 60-70 seguía, pero ya no hay una propaganda política, salvo en los sectores más lo que llamaran entonces el búnker, los sectores más ultras, fueran falangistas o integristas o carlistas, y luego a la aparición en los años 60 del neonazismo en España. Y en esos sectores obviamente sí. Y cuando viene la transición, estos sectores minoritarios pues siguen, claro, van a interpretar la transición como una maniobra, igual que interpretaron en el 31 la República, como la maniobra del complot judío-masónico para destruir España, pues, con la pérfida, la nefasta democracia que nos iba a traer todo tipo de males, etc., ¿no? En este contexto se siguieron reeditando, se siguen reeditando todavía, esto Uriel lo conoce mejor que nadie, en las editoriales pequeñas, los protocolos. Me imagino que ahora ya con internet no hará falta ponerlo en papel porque se difundirán con más facilidad. Bien, ¿qué es lo que yo creo que queda en los últimos decenios en España sobre el antisemitismo? Bueno, primero decir que perdura esa cultura castiza, esa imagen negativa del judío está en nuestra cultura, aunque también creo que ha entrado en declive, puesto que la cultura oral tradicional ha entrado en declive, ¿eh? Es decir, ya la gente no sabe refranes, la gente no sabe, ha olvidado leyendas, es decir, salvo muchas veces las locales sí tienen, pero ya en general la cultura oral ha entrado en un profundo declive, pero todavía queda una imagen negativa popular del judío, ¿no? Cuando en el conflicto árabe-israelí se reaviva en los momentos de crisis, que todos conocemos en Gaza o en Líbano o lo que sea tal, sí que creo que se reactiva esa imagen negativa. Entonces, hay que ver, me lo dijo, me acuerdo, un compañero mío, me dijo, hay que ver lo que están haciendo los judíos, qué judíos están haciendo, ¿no? Es decir, entonces ahí es los judíos en el sentido clásico, negativo y tal, ¿no? Bien, creo de todas formas que el antisemitismo de todas formas se ha debilitado por varios motivos. Primero, por ese debilitamiento de la cultura castiza, que no desaparición. Segundo, porque buena parte de la derecha, desde el Vaticano II, la Iglesia cambió bastante en el tema de los judíos, por lo menos a nivel teológico, de manera radical. Y luego la derecha española, el PP, se alineó con la derecha norteamericana, muy prosionista, muy proisraelí, y la islamofobia es lo que está ganando terreno en todas partes y, a mi juicio, en toda Europa, no solo en España, está relegando en la Europa occidental y central, no en la Europa oriental, donde hay en Polonia, Hungría, Rusia, sí que el antisemitismo sigue muy vivo, pero en la Europa centro-occidental yo creo que está menos, ¿no? En la actualidad yo creo que el antisemitismo, la imagen negativa de los judíos, que no ha desaparecido, es inferior, según las encuestas, a la gitanofobia, que en las encuestas sigue siendo muy alta. No se ha politizado, gracias a Dios, a nadie le ha dado por levantar, ningún político le ha dado por levantar la bandera contra los gitanos, pero sí que las encuestas dan que siguen teniendo una imagen muy, muy negativa y muy viva, ¿eh? Como anécdota, decir que una chica que está haciendo su tesis doctoral sobre antisemitismo, pues no sé por qué, hablando con ella, salió el tema de los gitanos y dijo, bueno, pues no sé, dije yo, la gitanofobia, y dijo, bueno, es que eso yo lo entiendo bien. Entonces se conoce que esta mujer simpatizaba con los judíos, pero no con los gitanos. Bueno, dije, bueno, yo mi manera de ver el tema es distinta. Y decir que ahora sí se está estudiando el tema de la gitanofobia de la comunidad gitana en España, pero por parte de un colectivo de historiadores de Sevilla, como María Sierra. Por último, hablar del antisionismo, yo defiendo, y esto se podría debatir, pero bueno, yo lo tengo claro y lo he escrito, que no es lo mismo el antisionismo que el antisemitismo. El sionismo es es un nacionalismo judío, es una definición de lo judío en términos políticos nacionales, y entonces yo creo que se puede separar las dos cosas, lo cual no quiere decir que siempre se separe, pero que se puede separar, igual que se puede ser antinacionalista vasco y no ser antivasco, que son dos cosas distintas, ¿no? O antinacionalista español y no ser antiespañol. Publiqué una crítica en este sentido a un libro de Taguieff, La nueva geografía. Pierre-André Taguieff es un gran teórico del racismo, para mí es un maestro, y publicó un libro sobre el tema de la nueva judeofobia, centrado en el antisionismo de izquierdas que él considera judeófobo, una especie de nuevo antisemitismo. Este artículo mío se publicó, Juan Goytisolo lo envió por su cuenta a la Revue d'Études Palestiniennes y lo publicaron en francés, y entonces yo se lo envié en francés. Y bueno, yo le criticaba con dureza algunas de las cosas que decía, Y mi admiración por él aumentó, por lo menos porque me contestó agradeciéndome las críticas y me quedo sorprendido. Y la verdad es que, bueno, para mí es un maestro y a nivel personal pues le tengo en los altares desde aquel día, ¿no? Bien, yo creo que de todas formas voy a dar un par de argumentos más, decir que desde el año el antisionismo de izquierda surge con fuerza, sí. Surge con fuerza a partir del año 67, sobre todo, de la Guerra de los Seis Días. Pero la acusación, yo leí varios libros de esa época y de los años posteriores, y entonces la acusación es muy distinta del antisemita. Es decir, lo que se acusaba al Estado de Israel es ser un portaaviones, es la expresión literal, del imperialismo norteamericano. Mientras que los antisemitas lo que dicen es que Estados Unidos es un títere del gobierno secreto judío mundial, etcétera, de los judíos en general. Y luego decir también una última cosa, y es que, bueno, cuando la guerra del 67, Naciones Unidas apostó por la solución de lo que luego va a ser dos estados, ¿no? Volver a la línea del año 67, tanto Israel por un lado como la OLP y la Liga Árabe lo rechazaron de plano, pero sin embargo en el año 82 la Liga Árabe lo aceptó, el plan FAD, y la OLP en el año 88 también. Entonces aceptaron la solución de dos estados. Eso quiere decir que aceptan la existencia del Estado de Israel en las fronteras del año de mayo del 67. Bueno, pues la inmensa mayoría de los antisionistas españoles, yo creo que también habrá quien no, pero la inmensa mayoría también aceptan esa solución de dos estados, y en ese sentido creo que es es un antisionismo ya bastante mitigado, ¿no? Bueno, por último ya, porque nada, por terminar en dos minutos o en un minuto, decir que las dos últimas cosas que publiqué es un capítulo en un libro colectivo sobre el antisemitismo en la Cataluña contemporánea, donde critico a algunos autores catalanistas que vienen a utilizar decir que los catalanes son los judíos de los españoles, ¿no? Me parece una manipulación y además nacionalista catalana que no comparto y que... En fin, bueno, quería decir aquí unas cosas, pero me las voy a saltar. Y por último, quería comentar que va a salir ahora en la editorial Maciel Pons un prólogo mío a un libro de David Aliberti sobre el filosefardismo. El filosefardismo es un tema que no he dicho, pero que es fundamental, porque ya en el siglo XIX los liberales, que podían seguir teniendo tópicos antijudíos, en el mismo libro a lo mejor aparecen tópicos antijudíos, y en otra parte del libro aparece una defensa de los judíos perseguidos, etcétera, ¿no? Pues aparece ahí un filosemitismo, y a partir del siglo XX se concentra en el filosefardismo. Entonces este autor, desde la época de Primo de Rivera hasta la actualidad, analiza, me parece que muy bien, el filosefardismo, y lo analiza, y ya termino diciendo, lo analiza en el contexto de que el filosofardismo de principios del siglo XX hasta hoy, bueno, entonces sobre todo surgió en el contexto del regeneracionismo, es decir, la idea de que España el 98 ha perdido sus colonias, no somos nadie en el mundo, entonces, sí somos alguien porque tenemos un montón de naciones hermanas en Iberoamérica, en Hispanoamérica, y entonces surge el hispanoamericanismo. Y entonces el doctor Pulido dice, bueno, y también tenemos un montón de comunidades hermanas en el Mediterráneo, y entonces yo creo que es una segunda pata del mismo proyecto nacionalista regeneracionista. Y decir que en los años 60-90, la época de los gobiernos del PSOE, pues toda la retórica de las tres culturas dentro del quinto centenario, etcétera, que además curiosamente el quinto centenario es América, Colón, pero también es Sefarad, es la de expulsión, pues de alguna manera la continuación de este regeneracionismo filosefardita. Y por último decir, que eso lo digo en el prólogo, que desde el 11S, desde las Torres Gemelas y el alineamiento de Aznar con Bush en la guerra de Irak, pues esto ha entrado en declive por completo, esto de retórica de las tres culturas. La islamofobia crece con mucha fuerza en todas partes, también aquí en España, y entonces pues las tres culturas también eran la musulmana, entonces, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece correcto el análisis del libro, como la red de juderías hoy día ya queda más que nada como una cosa turística, muchas veces manipuladora, porque se oculta el carácter antijudío de esos pueblos, pero no solo antijudío, sino también anticonverso. Y el carácter anticonverso de Herbás ha sido hasta anteayer.
hasta anteayer. Y entonces va a pasar más y parece que todo el mundo, oh, todos somos judíos. Bueno, oiga, mire usted, lo que aquí era todo, la mitad del pueblo era antijudía, pero no antijudía, era anticonversa. Y el barrio converso pues sufrían discriminación y como los chuetas. Y bueno, pues con esto termino.
Gracias, Gonzalo, por ese recorrido por parte de tus estudios sobre antisemitismo. Nos habla ahora Rafael Rodríguez Prieto, él es profesor titular de Filosofía del Derecho y Política en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, coedirector del Seminario Universitario de Estudios sobre el Holocausto, Shoah y el Antisemitismo, y es coeditor, junto con José Cruz, de los libros sobre antisemitismo y la Shoah, Holocausto, Crímenes sobre la contra la Humanidad, Claves y Recorridos del Antisemitismo, publicado en Antropos en el 2009, y en las fronteras del antisemitismo, viejos y nuevos espacios en la sociedad de Internet en Hebraica 2014. Gracias.
Muchas gracias. Dos cuestiones previas. La primera, agradecer a los organizadores la invitación y singularmente a Uriel. Es un placer estar aquí aprendiendo. La segunda cuestión es que es esta breve ponencia que voy a plantear hoy, sobre todo lo que más me interesaría serían las preguntas, reacciones, forma parte de un trabajo que venimos desarrollando en el Seminario de Estudios sobre el Holocausto en Sevilla y el antisemitismo desde el año 2005 y que es, creo, una experiencia bastante satisfactoria, singular. De hecho, en el 2005 fue el embajador por aquel momento, Víctor Harel, el que inauguró una placa y tenemos allí también plantado un olivo, ¿no? En memoria del Holocausto. Es algo dentro de las víctimas del Holocausto. Es algo, desgraciadamente, es minoritario en los centros públicos universitarios en España y ojalá se difundiera más el Holocausto y también el antisemitismo, tanto antiguo como contemporáneo. Yo sobre todo me voy a referir al antisemitismo contemporáneo y en España. La pregunta que nos planteamos alrededor de esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible el antisemitismo después de la Shoah? ¿Cómo es posible que el antisemitismo haya pervivido con esta buena salud y de esta forma? Un amigo y maestro en la Universidad de Brandeis, David Gale, que sobrevivió al Holocausto, me decía: Rafael, no, los nazis fueron por suerte extirpados de la faz de la tierra, pero sus ideas continuaron. Entonces, bueno, el gran teórico dedicado sobre todo a la justicia social. Y esas palabras creo que son enormemente pertinentes en el día de hoy, especialmente en la cuestión de que debemos ser conscientes de un problema, especialmente y singularmente en España, que nos afecta de una manera evidente, y es el antisemitismo. Es como cuando uno tiene algún tipo de adicción, es alcohólico. Si el primer paso no es el reconocimiento de ese problema, difícilmente vamos a solucionar el problema. Y en España tenemos un problema vinculado con el antisemitismo. Claro que ese antisemitismo pues se camufla de diferentes maneras. Nosotros hoy voy a hacer alusión a una de las formas. Pero Y además, este antisemitismo tiene una gran presencia en los medios de comunicación. Ya en otros seminarios que se realizaron hace ya algunos años, nos planteaba esta situación que vivimos en España, en el que es la demonización de los judíos, la demonización del Estado de Israel, es un elemento constante. Nosotros ahora mismo en España no hay más que ver la televisión un momento. Tenemos, para los que no vivan aquí, tenemos un duopolio televisivo y luego tenemos los en medios de comunicación públicos. Bueno, pues algunos canales del duopolio televisivo pues muestran una imagen en muchas ocasiones distorsionada de, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí. O también en la propia televisión pública, como el otro día, ayer, perdón, planteaba uno de los ponentes, bueno, pues la propia televisión pública se hace referencia a organizaciones terroristas como Hamas, como grupos de amigos que se reúnen para hacer alguna cosa, más o menos parece. O sea, que es como algunos medios de comunicación estadounidenses que se referían a ETA como un grupo de militantes separatistas vascos. Y claro, pues a los españoles, pues no, esa consideración nos molesta, ¿no? Bueno, pues me imagino que es la misma molestia que sufren los ciudadanos israelíes cuando ven en que en un medio de comunicación extranjero se hace alusión a Hamas como no como un grupo terrorista. Entonces, me parece que eso es un aspecto importante a tener en cuenta. La segunda cuestión, otra cuestión más, me vino sugerida por el otro día, el martes pasado por la noche, asistí a una obra de teatro ahí en el María Guerrero, que dirige Josep María Flotat, que ya ha hecho otras obras semejantes de encuentros entre personajes, filósofos importantes, ¿no? O también políticos como Talleyrand importantes. En ese caso era el encuentro entre Voltaire y Rousseau, llamaba La Disputa, ¿no? Y en un momento dado de la representación, Josep María Flotat, que hace de Voltaire, decía algo, ¿no?, que me pareció muy sugerente, algo así, cito de memoria, la política es una herramienta que utilizan personas sin escrúpulos para manipular a gente o personas sin memoria. Entonces, digo, esto me suena mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente cuando hablamos del antisemitismo, cuando nos estamos refiriendo a esta cuestión, estamos también hablando de una desmemoria que alcanza tanto al antisemitismo de raíz cristiana, ¿no? Que sigue permaneciendo, como esta mañana planteaba Uriel, sobre el aspecto de celebraciones cristianas que todavía mantienen esos estereotipos en torno a los judíos. Nosotros en Sevilla tenemos un compañero, Moisés Hassan, que está también en esa línea de a ver si el episcopado le hace caso, por lo menos para que poner una placa que de alguna forma pues corrija ese antisemitismo que es permitido, al menos, ¿no? Esperemos que tenga algún éxito, no lo sé, pero realmente muchas veces en la Iglesia Católica hay cosas que son difíciles de entender, ¿no? Y de hecho, antes se ha comentado algo, el nacionalcatolicismo ha sido una de las ideas más lesivas que hemos padecido en España, hoy tristemente actualizado por grupos nacionalistas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una vía de trabajo y de no perder esa memoria de que en España ha sido nefasta, ¿no?, el antijudaísmo, el odio a los judíos. Por otra parte, bueno, pues todavía los estereotipos en los diferentes medios de comunicación que son una moneda común, y los movimientos neonazis que también plantean otra vez estas ideas a las que ya se ha hecho alusión, por lo tanto no voy a volver sobre ellas, sobre los judíos y también a lo que sí querría hacer una muy breve referencia es, por ejemplo, a los grupos que existen en la izquierda, en donde se plantea, por ejemplo, cuál es la razón de la crisis última que hemos padecido. Bueno, pues el lobby judío que está dominando el mundo y que está haciendo todo esto. Bueno, pues eso yo no es una no es algo que yo diga aquí gratuitamente. Yo a compañeros que podemos tener coincidencia en otro tipo de reivindicaciones sociales, yo se lo he escuchado, este tipo de cosas, gente que ha ido a la universidad. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué hasta qué punto el antisemitismo, el odio antijudío ha calado y cala actualmente, ¿no? No solamente por los medios de comunicación, sino por también una interpretación que se hace a través de grupos perfectamente organizados y financiados que dan una serie de ideas absolutamente erróneas y que desencadena ese odio antijudío en España. Entonces, bueno, en gran medida nosotros, haciendo referencia al seminario, pues hablando con alumnos, antiguos alumnos de la universidad, bueno, y planteando una serie de debates, reflexiones, pues ya la gente pues tiene al menos otra versión de la película, tiene otra manera de enfocar los asuntos y al menos en algunos casos, pues por lo menos se han cuestionado el antisemitismo que ellos estaban desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un factor que también en el mundo contemporáneo tiene una notable incidencia. Sobre la cuestión del sionismo, bueno, ya también se ha comentado algo, un movimiento que tiene un nacimiento, un origen muy determinado. El objetivo es la construcción del Estado de Israel, y finalmente eso se logra. Y bueno, pues no fue algo, como todos ustedes saben, no fue algo singularmente fácil. De hecho, un proceso que entrañó unas grandes dificultades y también generó un debate en Europa, en los círculos intelectuales, cuando se desarrolla, ¿no? Bueno, pues en la actualidad el sionismo, pues como antes también se ha referido por parte del ponente anterior, un objetivo del sionismo sería que todos los judíos fueran hacia Israel o según en su terminología regresaran a Israel. Hay mucha población judía que no lo considera porque se encuentran cómodos en sus estados, se sienten españoles, franceses, alemanes, como en el estado en el que están, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues no están en desacuerdo con el sionismo. Luego hay también un sionismo evangélico, un sionismo de extrema derecha estadounidense que es antisemita, en el sentido de que todos los judíos deben volver a Israel y ya el día del juicio final ajustaremos cuentas, ¿no? Más o menos hay gente para todo. Bueno, el caso es que lo que yo les voy a plantear muy brevemente es, junto con el antisemitismo tradicional y nuevas formas de nuevos antisemitismos contemporáneos, que son una reedición del tradicional, ¿no? Y que aparecen en los medios de comunicación, aparecen en los medios de comunicación con esos estereotipos negativos sobre los judíos, y el sionismo o el antisionismo, ¿no? Podíamos acuñar un concepto diferente. Ese concepto lo denominamos antisionismo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el antisionismo sería la manera en la que se desarrolla el odio antijudío en las sociedades contemporáneas europeas y se desarrolla de una manera muy eficaz, en el sentido de demonizar al Estado de Israel, considerarlo un Estado que no debiera existir, un no Estado, un Estado diabólico, y trasladar esa unidimensionalidad identitaria al judío. Y por lo tanto, si en el pasado se consideraba al judío como no humano, como una rata, como en el famoso cómic de Mao, ¿no? Hacían ahí una muy interesante reflexión en torno a eso. Bueno, pues ahora es el judío el que es como parte del Estado de Israel, asume esa identidad de un Estado que genera terror, como un Estado que además, según encuestas de la Unión Europea, para los europeos, Israel es el principal peligro para la paz mundial. Hay encuestas que dicen eso, no es el paquirrín este de Corea del Norte, el Kim Jong-un, ese no, es Israel el que es el peligro. O sea, me parece excesivo hasta para la Unión Europea, ¿no? Entonces se demoniza y se sitúa a Israel como un Estado diabólico y, como anteriormente se hacía al judío, como un no humano. Y esto es la manera de señalar que Israel no tiene derecho a existir y se le degrada y se le expulsa. Y esto ha tenido una gran fuerza en los medios de comunicación a través de, bueno, las comparaciones que se han hecho entre el nazismo e Israel. Gente como el compañero Baer y el propio Uriel también han trabajado sobre esa prensa, ¿no?, que hacía ese tipo de comparaciones. Por lo tanto, bueno, pues es constante, ¿no? No es una, no es algo especialmente singular. Por lo tanto, creo que merecería, y en eso estamos, trabajar en ese enfoque en el antisemitismo como esa manera de desarrollar el odio hacia los judíos, utilizando el conflicto entre Palestina e Israel, que es un conflicto. Yo escuché una vez a un político decir, cuando un político no sabe qué hacer, se dedica al conflicto español, no sabe qué hacer, se dedica al conflicto palestino-israelí. Bueno, pues creo que existirán una serie de dentro de Israel y con la autoridad palestina, pues se podrán realizar una serie de acuerdos, pero en ninguna manera es evidente, debemos creo que dar cancha a todos estos enfoques que al final lo que hacen es demonizar a Israel y, pues, como se dijo también ayer, se da por sentado, ¿no?, la crítica a los gobiernos de Israel es muy distinto de lo que sería la negación del derecho de Israel a existir, ¿no? No es lo mismo, para que todo el mundo me entienda, Estados Unidos que Donald Trump. Así que, bueno, agradeciéndoles la atención y, sobre todo, pensando en que la educación, y en especial la educación en la universidad y en el resto de secundaria, primaria, etcétera, pero creo que la universidad es un punto fundamental, pues esperemos que podamos ir desarrollando vías para evitar este grave problema que es el antisemitismo en España. Gracias.
Gracias, Rafael. Por último, para concluir la intervención de los especialistas, tenemos a Gabriel Albiach, catedrático emérito de la Universidad Complutense, que ha escrito cantidad de libros, pero básicamente yo destacaría uno, que es La sinagoga vacía, un estudio sobre los fuertes lazos de Spinoza. Es premio Samuel Toledano, premio Samuel Adás, premio González Urbano. Él es columnista del Libro ABC, le recomiendo el artículo que publicó el pasado lunes, el día 15, sobre Sellín y la ética de la paradoja que se da ahora estos días en Francia sobre el debate si era interesante o oportuno o adecuado la reedición de sus obras, de sus panfletos antisemitas. Es muy interesante su texto y le damos la palabra a Gabriel. Gracias.
Muchísimas gracias, José Antonio. Perdón, muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Uriel, y a los organizadores de estos encuentros que tienen la bondad de contar conmigo, y digo la bondad realmente, porque yo no soy un especialista en cuestión judía y solo lateralmente en la cuestión del antisemitismo. Yo soy un especialista limitadísimo en la historia de la filosofía del siglo XVII y quizá en función de esa sí tenga algún sentido decir un par de palabras sobre el papel hoy del antisemitismo. De algún modo, toda la gran filosofía del barroco se asienta sobre una intuición básica, que eso a lo cual designamos como yo, o eso a lo cual designamos como sujeto, es una absoluta ficción. Que el sujeto es exclusivamente el sujeto de la frase, como diría un famoso pensador ya del siglo XX, retomando una tesis spinoziana, o que el yo es odioso, por decirlo con los términos de Pascal. En los términos en los que yo quisiera, o he tratado en algún momento de recuperar esta problemática, el antisemitismo me ha aparecido a mí desde muy pronto en mi trabajo intelectual, tan pronto como que quizás sea mi primer problema de orden filosófico, lo puedo situar en la lectura de las reflexiones sobre la cuestión judía de Sartre, que yo leí a los 15 o 16 años. El antisemitismo me aparece en primer lugar, creo que debería aparecernos como tal, como un dispositivo metafísico altamente rentable. Un dispositivo de blindaje de la subjetividad. El origen de ese interés, lo he estado revisando estos días, es un pasaje de ese texto de Sartre que, al referirse a la función del antisemitismo, dice algo muy sencillo. La existencia de ese judiofóbico y mitológico, su existencia permite sencillamente al antisemita asfixiar en el germen sus angustias. El antisemitismo es un modo de dotar de certidumbre a aquello en lo cual en rigor no existe ninguna certidumbre, el yo. Sencillamente porque el yo es un pronombre personal carente de contenido de ningún tipo. Naturalmente, si de algún modo se puede hablar de libertad en los humanos, es precisamente en la medida en que esa ausencia de consistencia del yo nos coloca permanentemente ante la primacía absoluta de la interrogación. Por retomar la fórmula del mismo autor al que me referí hace un momento, lo que caracterizaría a la conciencia sería, dice Sartre, el ser que es para su ser cuestión o pregunta de su ser. Es decir, la pura y simple capacidad de vaciarse a sí mismo y de encontrarse permanentemente ante el espejo como un vampiro. Probablemente lo que nos impresiona más en la novela de Bram Stoker es lo que tiene de gran metáfora del humano. Ante el espejo no vemos nada, salvo lo que nos inventamos, salvo lo que nuestro nombre inventa. La libertad consiste precisamente en quitarse el nombre de encima. Supongo que todos ustedes conocen la anécdota que se ha repetido 800.000 veces de el bueno de Borges paseando por las calles de Buenos Aires, el joven que se le acerca, pero usted es Borges. Algunas veces solo, hijo, algunas veces. Naturalmente, esa concepción de la necesidad de proceder a la voladura del yo choca frontalmente con un principio que Moradillos indicaba hace un momento, el blindaje del yo característico del romanticismo. El romanticismo alemán, y yo diría que desde el año 1795, desde el primer proyecto de programa del idealismo alemán, ese que designan dos maravillosos personajes que han contribuido a la peor de las catástrofes europeas, Schelling, Hegel, Hölderlin, desde ese primer manifiesto se asienta como la necesidad de erigir el yo en elemento constituyente. Es decir, la necesidad de erigir el yo como el lugar del ser. En el mismo momento, casi un poquito antes, en que Sartre está procediendo a la voladura del yo, para la cual ve en la figura del antisemita el paradigma sobre el cual enfocar el tiro. Digo, prácticamente en la misma época, muy poquito antes, Martin Heidegger está precisamente atribuyendo, en los Cuadernos Negros muy específicamente, pero desde luego en todo Ser y Tiempo, está atribuyendo a el olvido del ser o el extravío del ser, el desastre del cual debería Alemania haber salvado a Europa. El nazismo de Martin Heidegger no es el discurso del rectorado, ni es su afiliación más o menos transitoria al partido nazi. El nazismo de Heidegger es la consideración de que Alemania es el ser y que lo que define al alemán es el ser, esto es, la identidad. Por eso digo, al plantearnos la cuestión judía, y digo, lo que a mí concierne al menos, más concretamente, la dimensión metafísica del antisemitismo, pienso que la tesis con la que acaba Sartre aquellas reflexiones sigue teniendo una vigencia absoluta. Convendría que cada uno de nosotros se representase el destino de los judíos como su propio destino. Porque efectivamente la perspectiva de afirmación de un sujeto que rompe con la identidad es no solo la afirmación del judío, es la afirmación del hombre libre en términos generales. Decía hace un momento que el antisemitismo es un dispositivo metafísico altamente rentable. Y ello exigiría, en primer lugar, quitarnos de encima una visión, yo pienso, distorsionadora. La de que el antisemitismo es una cosa ininteligible, extraña, incomprensible, loca, propia de insensatos. No, no, muy al contrario. El antisemitismo es un mecanismo casi infalible para conseguir sus objetivos. De eso hablo cuando hablo de la rentabilidad metafísica o de la rentabilidad ontológica, es decir, la rentabilidad para construir subjetividad cerrada. Probablemente conocen ustedes la anécdota de Arthur Koestler, ya todavía en sus años jóvenes, visitando a un Sigmund Freud ya en sus últimos tiempos, muy viejo y muy enfermo. Koestler lo cuenta en sus memorias. Nunca me quitaré de la cabeza aquello porque cometí el peor error que se puede cometer. Mi única justificación es que era muy joven. El peor error que se puede cometer hablando con un hombre inteligente, tratar de compadecerle. Y dije algo así como, hombre, no se entiende la salvajada que se está produciendo en Alemania y en Austria en torno a los judíos. Dice, Freud me miró con una mirada glacial que no olvidaré en mi vida y me dijo, no hay absolutamente nada de ininteligible. Lo que está sucediendo estaba previsto exactamente en cada uno de mis escritos. Efectivamente, la lógica blindada del antisemitismo tiene valor de síntoma metafísico en la medida en que hace hablar, da voz a lo esencial humano, a un elemento esencial de lo humano que, olvídense, no es ni la bondad, ni la belleza, ni la inteligencia, ni la luz. Todo eso son factores largamente conseguidos, extremadamente precarios, pagados con un esfuerzo espantoso y que se vienen abajo en 5 minutos cuando contra ellos choca la realidad. Lo esencial humano es aquello que, dice Freud, quizá podemos atisbar si tenemos en cuenta que solo nos horroriza verdaderamente aquello que sabemos nuestro, es decir, aquello que reconocemos. Lo esencial humano es básicamente Yo me remitiría a los trabajos entre el 14 y el 20, entre 1914 y 1920 de Freud, los trabajos que se inician con los breves artículos sobre la Gran Guerra y que acaban con Más allá del principio de placer. Lo esencial e inaceptable humano es, miren ustedes, que somos animales predadores y que la pulsión de muerte está inscrita en el código genético humano. Freud lo da en una metáfora sencillísima. Dice, miren, lo que nadie desea, nadie lo prohíbe. La existencia de una prohibición universal no es más que el síntoma de un deseo universal. La universal prohibición de matar no es más que el síntoma inequívoco, infalible, de que matar es el deseo más universal y probablemente más hondo de la condición humana en su conjunto. Y que naturalmente toda la cultura, toda la civilización, todo el intento de dotar de soportabilidad a nuestras vidas es el intento de refrenar eso, el intento de controlar eso, pero que naturalmente nadie puede pensar que eso muta. El inconsciente, decía Freud, y pienso que tiene razón, no es colonizable. Lo más que podemos hacer es estar continuamente atentos a refrenarlo, sabiendo que en cuanto soltemos el freno un minuto, volverá a reaparecer. ¿Qué es lo que ha descubierto el gran pensamiento antisemita del siglo XX, desde Martin Heidegger hasta Carl Schmitt, y que Carl Schmitt ha formulado en su forma perfecta, absolutamente perfecta? Lo único que construye identidad es el artesanado de un enemigo perfecto. Carl Schmitt dice muy claramente, Carl Schmitt sería un canalla, pero tonto no era. Miren, da exactamente igual que exista o que no exista. Da exactamente igual que sea guapo, feo, da exactamente igual. Lo esencial es que consigamos construir una identidad que aparezca en su conjunto como incompatible con la nuestra. Construida esa identidad enemiga, la forja de una identidad propia, la identificación en el ser, que diría mucho más benévolamente Martin Heidegger, está hecha. Y con ella, naturalmente, la configuración de un Volksgeist, del espíritu de un pueblo, en torno al cual se pueda unificar una nación. Esa eficacia no solo funciona en la Centroeuropa de entreguerras, esa eficacia funciona a la perfección en buena parte, o por no decir en la Europa, del último medio siglo y de un modo muy particular en España. Naturalmente hay que cambiar las palabras, sencillamente porque no se pueden utilizar las mismas palabras, sobre todo cuando hay detrás 6 millones de muertos y sobre todo cuando se ha perdido una guerra mundial. No son los 6 millones de muertos. Los 6 millones de muertos sin la derrota de la Segunda Guerra Mundial no creo yo que hubiesen producido grandes efectos simbólicos en Europa. Permítame simplemente que les dé un ejemplo de lo más trivial. Estábamos hablando de Heidegger y de Schmitt, es decir, de gran pensamiento. Ahora vamos a hablar de gilipolleces. De gilipolleces, lo digo deliberadamente. Si ustedes se toman la molestia de entrar en Google y meter en el buscador antisemitismo, diario El País, Romeu, ustedes se encontrarán con una lista de viñetas fastuosas publicadas por el diario El País a lo largo de estos últimos años. Recuerdo de memoria solo una de ellas, pero el modelo es siempre el mismo. Iconografía. La iconografía es perfectamente la misma que la del judío Schuss, que analizaba Palmero hace un rato. Niña rubia con tirabuzones, monísima, encantadora, faldita corta, un encanto, lazote. Frente a ella, una especie de cucaracha vestida de negro con tirabuzones negros, sombrero, lo único que le faltaría es que se le vea caer la caspa al lado. La niña rubia encantadora, que además de ser encantadora y rubia, es la más de humanista, le comenta a su interlocutor, pero ¿cómo es posible que Israel viole todas las leyes internacionales, todos los principios de la humanidad, todos los principios de la moral y no suceda nada? Y la malvada cucaracha, de nariz prominente naturalmente, le responde, nuestro buen dinero que nos cuesta. ¿Se dan ustedes cuenta de que es exactamente cualquier viñeta centroeuropea de los años 20-30, pero solo con una pequeña modificación? Allá donde la viñeta de los años 20-30 diría judío, la viñeta del diario El País dice Israel. En última instancia, lo fantástico de la mutación es que ya nadie aceptará que se le pregunte siquiera, no digo responder, nadie aceptará siquiera que se le pregunte si es antisemita. ¿Usted es antisemita? Oiga, usted me insulta. Pero inmediatamente sí cambiará la pregunta. Yo lo que soy es antisionista, que es la forma más acabada del humanismo moderno. Forma más acabada del humanismo moderno, que es lo que efectivamente era el antisemitismo centroeuropeo en el periodo de entreguerras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel, por tu erudición. Nos quedan 7 minutos. Lamentamos que no podamos dar turno de preguntas a los presentes. Hemos querido premiar a estos estudiosos que era escaso los 10-15 minutos que tenían. Si ustedes ven su programa, pone que tengo que dar un tipo de conclusiones. Por lo tanto, he tenido que ir tomando notas durante las ponencias. Y seguramente no acertaré en resumir, pero sí me imagino que acertaré, digamos, en elegir en aquellas que son más genéricas. Primero, las expresiones y palabras antisemitas son todavía vigentes en la vida cotidiana nacional. Vivimos hoy con costumbres antisemitas integradas en el día a día. Segunda, es difícil conservar, mantener y reivindicar una identidad judía como la minoría chueta en una comunidad local con antisemitismo latente y o oculto. Aparecen nuevos modelos antisionismo, antisemitismo y de judofobia al clásico antisemitismo económico, religioso, clerical y político desde posiciones tradicionales por parte de la derecha clásica. Se suma una especie de nuevo antisemitismo desde el discurso de la izquierda más progresista, especialmente desde el naciente Estado de Israel, y el estereotipo internacional de la conspiración judía y su dominio del mundo se mantiene en el presente español y no es un activo del pasado. La singularidad del Holocausto como genocidio, que junto a la judeofobia y el antisemitismo es un estudio imperativo de la historia universal contemporánea para comprender al judío como víctima. No se puede entender al antisemitismo moderno sin entender las raíces del antijudaísmo cristiano. Aunque el antisionismo no es igual al antisemitismo, el antisionismo de izquierdas es creciente, muy vinculado a los acontecimientos que se producen en el conflicto Oriente Medio y a la demonización del Estado de Israel e incluso cuestionando su existencia. El antisemitismo tradicional y clásico español se ha debilitado debido a un cambio en la Iglesia Católica y en el anidamiento internacional de la derecha española. Noveno, el antisemitismo y el antisionismo es un problema en España y con gran objetivo mediático y foco de atención. Y por último, el antisionismo es el nuevo antisemitismo. Muchas gracias, les convocamos a la parte de la tarde que comenzará a las 4. Gracias.